Y con don Juan Ignacio Zoido, presidente del Partido Popular y alcalde de Sevilla. ¿Cómo está, alcalde, presidente? Ay, le digo las dos cosas, ¿eh?
Sí, es que las dos cosas
las
son.
Las dos cosas son así. Pues buenos días.
Yo le agradezco que me haya invitado a estar aquí como Encantado. Presidente del Partido Popular andaluz. Y cómo no, le doy las gracias también porque hoy Sevilla acoge a todos los sevillanos con un día de luz magnífico, así que buenos días a todos.
Maravilloso, maravilloso día. Bueno, el día después del primero de mayo, ¿qué hizo el primero de mayo? ¿No se manifestó?
No. Pues bueno, como tengo un problema en la pierna con un nervio,
vaya,
pues estuve con la familia y disfruté mucho de mi hijo, el pequeño, que es el que menos veo.
Alcalde, señor presidente, señor Zoido, ¿qué juicio hace de ese primero de mayo? Es lo que tenemos más próximo. Hemos estado en la tertulia hablando del primero de mayo, el cambio de las relaciones laborales. ¿Qué juicio le merece?
Pues mire, yo creo que hay un dato objetivo y es que la afluencia de manifestantes ha sido menor de la que tenían prevista, menor de la de años anteriores. Insisto, ese es un dato objetivo. Y en segundo lugar, también a mí me resulta curioso, como observador, que durante más de 30 años de gobiernos socialistas en esta comunidad autónoma no hubiese absolutamente ningún reproche que hacerle al gobierno que durante 30 años ha sido el responsable de que hoy por hoy tengamos aquí una tasa de paro 10 puntos por encima de la media nacional, que desde el punto de vista de lo que es la situación de pobreza pues estemos en un 25% en peores circunstancias. Y eso me llama la atención, por eso creo que habrá que seguir analizando cuáles son las situaciones. No obstante, y hecho esa salvedad, yo defiendo el modelo de relaciones laborales que tenemos, un modelo que nos dimos desde la transición y que creo que lo que tenemos es que fortalecerlo y adaptarlo a las necesidades del día de hoy.
La palabra es pacto. Incluso los sindicatos han pedido un pacto. Un pacto por el empleo. Porque tal y como están las cosas, y si miramos los números y el planteamiento que hace el gobierno en su memorándum que ha mandado a Bruselas, el programa de reforma a Bruselas, ahí hay, amigo, hasta Rajoy ha dicho paciencia, quiere decir que las cosas no son de hoy para mañana. Entonces, si miramos eso, qué es lo que va a venir a España en los próximos años, los sindicatos dicen, de aquí a entonces yo no llego. Pacto por el empleo. A ver esa palabra pacto y el pacto por el empleo, ¿cómo lo ve usted?
Pues yo el pacto por el empleo lo veo bien. Pero para que sea un auténtico pacto, hay que todas las partes que concurren a él tienen que tener una capacidad de hacer una autocrítica de sus propias medidas y al mismo tiempo poner al servicio común de todos pues las posibles iniciativas y debatirlas. Con ello, ¿qué le quiero decir? El presidente Rajoy ha aceptado perfectamente desde el primer momento. Sigo con mi mano tendida para alcanzar el pacto. Pero claro, si el pacto va a querer ser el ofrecer las mismas políticas que han sido las que han agravado la situación de crisis, con esa sí que no vamos a ningún sitio. Por tanto, yo creo que el pacto es bueno, el pacto es necesario y además yo me atrevería a decir que el pacto es muy conveniente. Pacto de la sociedad en general, pacto de los partidos políticos, pacto de entre las administraciones, que todas rememos en la misma dirección. Y pacto, sin duda alguna, con los agentes sociales. Si todo ello lo conseguimos, si renunciamos a lo particular y tenemos altura de mira, estoy convencido que vamos a salir mucho antes de lo que algunas previsiones nos hacen pensar que vamos a salir.
Esperanza Aguirre, hay alternativa, reducir gastos. Yo no sé si le está diciendo a Rajoy lo que hay que hacer, si está diciendo aquí estoy yo, si es una sonda, si le señala el camino o si está remitiendo políticamente contra él. No sería la primera vez, dicho en tono menor. ¿Qué es, qué le parece lo que acaba de decir Aguirre? Y lo que significa, claro.
Va a ver, la señora Aguirre está en la misma línea que ha venido estando durante, yo creo que toda su vida política, porque siempre ha sido quien ha alimentado que había que reducir mucho el gasto y que sobre todo también teníamos que acompasar todo lo que son las estructuras administrativas de la administración del Estado, comunidad autónoma y municipio para adaptarlas a las realidades que se necesitan en el día de hoy. Yo creo que por ahí es la línea en la que va. Yo he ojeado, viene hoy como noticia, lo he leído en un periódico de tirada nacional. No me ha dado tiempo de ver otras reacciones sobre esa misma noticia en otros medios, pero lo que sí creo que era la línea en la que iba. Y he de decirle que desde luego la administración necesitaba una adaptación. La administración necesitaba apretarse el cinturón. Y desde el primer momento yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy, que lleva poco más de un año, lo ha sabido acometer. ha sabido acometer reformas restrictivas desde el punto de vista de lo que son cargos de libre designación, uh-huh, y el sobre todo también en el gasto corriente en el gobierno de la nación, y también nos lo ha aplicado de una manera muy especial a los ayuntamientos.
Ya. Que no, vamos, lo, que los dice, ayuntamientos, lo que dice Aguirre es más, ¿eh?
Claro,
que
claro, es más.
Lo que está por diciendo eso, Aguirre es más.
Por eso es que los ayuntamientos ya lo hemos hecho. Los ayuntamientos hemos sido la primera de las administraciones que hemos cumplido con el objetivo que nos marcaron. Hemos sido ejemplares los ayuntamientos en España y también las diputaciones. Ahora le queda a las comunidades autónomas realmente adaptarse a las circunstancias que tenemos en el día de hoy. Y ahí yo creo que concretamente en Andalucía tiene mucho que adaptarse y tiene margen de adaptabilidad, y también otras comunidades autónomas también están teniendo esos problemas. Y por tanto esa es la línea. Pero también que hubiera sido más cómodo que todo siga igual, sin embargo el gobierno de Mariano Rajoy ha empezado por la administración local y ahora seguirá con el resto de administraciones.
En esta serie de entrevistas en la que estamos tratando de ver cómo van las cosas después de un año de gobierno, en un momento clave económico de nuestro, estaba sentado en esa silla el otro día el presidente del Parlamento, y el presidente del Parlamento dijo: yo creo que el decreto ley de medidas urgentes va a ser tramitado como proyecto de ley. Parece que no, que es decreto. Le pregunto, ¿usted si hubiera sido proyecto de ley, en qué lo hubiera enmendado? Le estoy preguntando también por qué le parece. Porque bien, eso no es la solución de las cosas. Eso es ayudar a las personas que están más desfavorecidas.
Bien, mire, yo creo que en Andalucía tenemos grandes asignaturas pendientes, muchas. Y tenemos que estar para ayudar, y así lo hemos dicho. Cuando se pensaba que íbamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional el famoso decreto de antidesahucio, nada se nos pasó por la cabeza en ningún momento recurrir. Nosotros queremos ayudar, pero nosotros también lo que queremos es que sean medidas reales, eficaces y efectivas.
Nosotros, ¿En qué enmendaría entonces? ¿Por pues dónde mire, lo puede arreglar usted,
nosotros
en su opinión?
Nosotros lo podemos arreglar en primer lugar porque tenemos, en primer lugar, que pagar lo que se debe. Hay que pagar lo que se debe. No podemos estar hablando ahora mismo de evitar la exclusión social cuando, fíjese, desde el año 2008 y desde el año 2012, el que fue presidente Chávez y ahora presidente Griñán prometieron que iban a aprobar inmediatamente la ley de renta básica. Sin embargo, paso a la historia. Son muchas las propuestas que se han hecho y al final siempre han quedado en nada. El mero hecho de tener que decir que hay que garantizar las tres comidas a los niños, eso supone el reconocimiento de un fracaso después de 30 años aplicando las políticas. No olvidemos que el 43% de los colegios de Andalucía son los únicos que tienen comedores. El resto de los colegios públicos no tienen comedores.
¿Pero no le parece mal?
Entonces,
¿o sí?
No, yo creo que tienen que tener el decreto. El decreto me parece que tiene que ser completado. El decreto debe de ir a más. No debe quedarse en buscar el titular, sino en buscar la raíz del problema para solucionarlo de una vez. Porque está pretendiendo que nadie se quede sin comer, pero se le quitan 66 millones de euros a Banco de Alimentos. ¿Cómo se va a suplir eso para que Banco de Alimentos pueda seguir suministrando los alimentos para que se garantice la comida? Yo lo único que pido, vamos por favor a sentarnos, hagámoslo de una vez bien, porque no estamos ni en condiciones ni circunstancias de frustrar nuevamente a la sociedad, a aquellos que más lo necesitan.
Aludo al presidente del Parlamento porque me dijo, le pregunté, oiga, las medidas que usted propuso el 28F sobre transparencia, ya sabe, que un ciudadano pueda preguntar, que un ciudadano pueda enmendar, que pueda haber un examen de idoneidad desde el punto de vista a los cargos de extracción parlamentaria, que pueda incluso ponerle una sanción a quien no vaya a, en fin, transparencia y que la gente se entere de lo que hacen los diputados. Y dijo, bueno, estoy esperando un cierto aire de que alguna dificultad podía haber. Yo le pregunto, señor Zoudo, ¿por parte de ustedes hay alguna dificultad esas propuestas que ha hecho el señor Gracia,
presidente? No solo no hay ningún inconveniente, sino que venimos desde hace mucho tiempo pidiendo mayor transparencia y venimos pidiendo, sin duda alguna, un mayor control. Pero al mismo tiempo, también queremos ser rigurosos. Y cuando la comunidad autónoma en su gobierno, es decir, el gobierno de la Junta de Andalucía, no contesta, no aporta aquello que se le requiere, también hay que buscar unos mecanismos y unos instrumentos para poder, pues por lo menos, sancionar desde el punto de vista de la opinión pública, con la comunicación, de que no lo están haciendo bien, porque también eso tiene que ser. Pero, insisto, nosotros estamos de acuerdo con la transparencia, con el control, pero sobre todo con ese rigor que debe presidir la actuación de toda la función pública.
Me habla del concepto y de las medidas del presidente del Parlamento. ¿Puede haber un acuerdo ahí?
Sí, yo creo que sí.
Muy bien.
Nosotros, desde luego, hemos preparado ya y tenemos una serie de propuestas para, y a él se le han hecho llegar ya, si los datos no me fallan, porque nosotros en comité de dirección ya hemos aprobado una serie de medidas para que las tenga a su disposición el presidente y podamos sentarnos a debatir sobre las mismas.
Usted no sigue como presidente del PP, eso se desliza de las últimas declaraciones, pero acabo de leer unas declaraciones de Ángeles Muñoz, presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, alcaldesa de Marbella, que aboga porque el que opte a la Junta sea quien presida el PP, o sea que ahí hay una especie de automatismo. Y además ella ha dicho lo siguiente, ha negado que Zoido, usted, haya cerrado definitivamente su candidatura. A ver, señor Zoido, porque a lo mejor da el mensaje de si yo no soy el próximo presidente, lo lógico es que los que no sean presidentes se miren entre ellos y digan, ¿y entonces quién vamos a ser? A ver, dígame, ¿está definitivo o no lo ha decidido?
Mire, yo le voy a decir una cosa con toda sinceridad. No hay ninguna novedad después de mi última declaración que hice al respecto.
O sea, que no sigue.
No hay ninguna novedad. Y le digo, la circunstancia que atraviesa el Partido Popular Andaluz en este sentido es la misma que tiene el Partido Socialista Izquierda Unida, la misma. Yo me estoy dedicando a trabajar todas las horas del día, todas las que puedo, para atender a todos aquellos que lo están necesitando. Y eso es lo que le estoy imprimiendo y lo que le estoy pidiendo, exigiendo a todos los que me acompañan en mi partido, que trabajemos por los demás, que no es momento de perder ni un solo minuto en qué es lo que va a pasar dentro del tiempo, semanas, meses, años, desde el punto de vista interno de un partido.
Cuidado, que si no hay novedad es que usted no va a seguir siendo presidente del partido. Por tanto, hay que buscar un líder o señora líder. Líder vale para hombres y para mujeres, no quiero molestar. Y, por tanto, ese camino, cuando sea, habrá que abrirlo. Cuidado, el sol lo tiene igual, ¿eh?
No, yo...
Ahí está Beatriz Talegón, ahí está Madina diciendo si yo, si... O sea, que no, usted no es.
Yo vuelvo a repetirle, no hay novedad desde mi última declaración.
Señor Zoido, había pensado que se lo iba a preguntar y la tenía preparada.
No, es que desde
no,
la...
Lo digo, tono vistoso.
Desde la última vez que me la preguntaron, cuando me insisten, porque he de decirle...
No, no le insisto, yo digo que Ángeles Muñoz dice que usted no la ha tomado definitivamente.
Yo le digo que todos los días me preguntan lo mismo y siempre ya he tomado la determinación de decir, mire, no hay novedad y seguimos en la misma situación en este sentido que está el Partido Socialista y está Izquierda Unida. Por tanto, los tres estamos en las mismas circunstancias y nosotros de momento lo que queremos es trabajar por los demás.
Sí, pero en el Partido Socialista ha salido Beatriz Talegón diciendo, quizá con un poco de candor, este es el momento de hacer el debate. Se lo piensa el señor Madina, se lo piensa el señor el ex de Lendakari. En fin, que ahí hay un ruido de debate que no lo hay en el caso de ustedes.
Ya, pero mire usted, Tom, yo lo que sucede en otros partidos me gusta respetarlo y que cada uno tome las decisiones en el momento oportuno con los mecanismos que cada partido tiene. Y lo que deseo es que se haga todo con la mayor naturalidad.
¿Va a haber una propuesta de entendimiento en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias?
Por nuestra parte, sí. Tendrán que...
¿Y si no es la presidencia rotatoria, qué? ¿O tiene que ser la presidencia rotatoria?
Bueno, yo creo que podemos buscar otras soluciones. Pero la presidencia rotatoria era el principio de acuerdo que había y que dio lugar a que tuviera que salir dimitiendo el que durante muchísimos años lo ha presidido, el alcalde de Dos Hermanas, socialista, el señor Toscano. Hemos tenido una reunión con el señor Valderas bajo esa premisa. Se avanzó bastante, pero por la tarde el PSOE lo deshizo aquel acuerdo. Entonces, yo lo que quiero es que de verdad primero se pongan de acuerdo el PSOE Izquierda Unida, cuáles son por donde ellos no pasarían, que nos digan esa línea que ellos no rebasarían, y a partir de ahí pues entonces nos sentaremos con el interlocutor que sea válido. Pero estamos en la voluntad de hacer una Federación Andaluza de Municipios y Provincias que sea también eficaz, que sea representativa, que sea plural y que reconozca el resultado de las elecciones municipales.
Hay una cuenta de la Junta de Andalucía en Almería que no está clara y ustedes están pidiendo, a ver, queremos saber. Hay una reclamación de la oposición en la localidad de Tomares que dice hay cuentas o hay gastos que no son los adecuados. ¿Qué importancia le da?
Pues mire, la verdad que son dos casos absolutamente distintos. El de las cuentas de Almería, estamos hablando de una cuenta pública de la Junta de Andalucía, una cuenta que tiene que tener unos requisitos para que se abra y unos controles después de abierta y una supervisión anual. Cuando uno se entera que a razón de 100 euros han estado sacando 300.000 euros, pues estamos viendo que eso ha sido un absoluto descontrol de esa cuenta. Eso ya de por sí es un escándalo tremendo, una falta de control importante. Lo que nos preocupa a nosotros también es cuántas más puede haber, porque hasta ahora aquella ni se había detectado durante tantos años. ¿Puede haber más? Eso es lo que nos preocupa. En segundo lugar, me preguntaba por una factura.
¿Qué importancia le da esa al...?
Pues mire, yo le puedo decir sinceramente, he visto los importes de la factura, he estado viendo sin duda alguna el éxito que está teniendo desde el punto de vista cultural las personalidades que están asistiendo a Tomares, que es verdad que está cogiendo un auge no solo de repercusión en la provincia de Sevilla, sino también a nivel de Andalucía. Y bueno, he visto una factura que están en el régimen de protocolo, que es las explicaciones que se han dado. Si hubiera alguna duda, a mí no me cabe la menor ni mínima duda de que el alcalde va a justificar absolutamente todo, pero desde luego me parece que esos importes que he estado viendo para atender a personalidades que han venido a Tomares, pues bueno, son justificables y entendibles. Lo que yo, por ejemplo, todavía no sé, porque nunca he conseguido enterarme, ¿en qué se gasta el 1.200.000 euros que tiene el presidente de la Junta de Andalucía para gastos de protocolo? Es decir, casi 200 millones de las antiguas pesetas. ¿Está para gastos de protocolo? Yo digo, esas facturas que se han pagado, si están intervenidas, si están controladas, eso es lo que es la situación que tienen todas. ¿Qué es lo que hacen con el 1.200.000 euros? Yo lo que sí le puedo asegurar, que cualquier aclaración que necesite, no solo la oposición, sino la opinión pública, la tendrán del alcalde de Tomares, que es ejemplar en ese sentido.
Señor Zoido, ¿ha tenido alguna vez una información por delante del sumario de los ERE?
En absoluto, en absoluto. Yo cuando alguien lo dice, siempre, y no se lo digo en su caso, que lo ha preguntado, hay otros que lo afirman. Es verdad ese refrán que dice que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y quien sea capaz de decir una cosa de esa, a mí no me puede ofender. Pero me duele que haya personas que se atrevan a decir eso, faltándole el respeto a tantos funcionarios, a tantos empleados de la Guardia Civil o Policía que han estado investigando, y le puedo asegurar que jamás, jamás, jamás he tenido conocimiento anterior de ningún hecho, ni de los ERE, ni ningún otro asunto.
Señor alcalde, sabe usted que a partir de ahora, normalmente a las 9 tenemos un tema de participación en la Hora de Andalucía, en la que elegimos cada día un asunto de actualidad. El otro día nos satisfizo ver que Sevilla, después de Ámsterdam, Copenhague y Utrecht, es la cuarta ciudad, dicen los expertos, del mundo para ir en bicicleta. Ahora hay un debate de si les van a obligar o no a los ciclistas a ir con casco o no, cosa que parece ser que les enfada a algunos, o no sé si a todos. Me gustaría saber cuál es el potencial que usted cree que tiene esta ciudad desde el punto de vista ciclista, y me gustaría decirle que vamos a hablar ahora con los oyentes precisamente de este asunto. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que es una satisfacción poder tener ese reconocimiento a nivel internacional de que sea la cuarta ciudad. Nosotros hemos comprometido el continuar la política de carriles bici que había hecho el gobierno anterior. Continuamos con los carriles bici, hemos mejorado algunos puntos negros de los carriles bici. En las zonas nuevas que se están desarrollando de la ciudad se están construyendo los carriles bici. Estamos ultimando un convenio de carril bici con EADS Casa, con el objeto de llevar hasta el mismo aeropuerto y a las instalaciones, para que sea también referencia junto con la empresa Airbus Military, que empezarán pronto a ir entregando los aviones, el que hasta allí se pueda llegar también en bicicleta. En definitiva, el gobierno de Sevilla está comprometido con seguir potenciando la bicicleta como uso en la ciudad, desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista como medio de transporte. Y le puedo adelantar que hemos preparado y que próximamente se va a celebrar una gran fiesta de la bicicleta que uh-huh. tenemos, pensamos concentrar en torno a 35.000 personas disfrutando las familias enteras con la bicicleta, y todas las instalaciones de FIBE estarán llenas de stand de bicicletas, pero al mismo tiempo de todo tipo de accesorios para la utilización de las mismas, una fiesta con los niños de la familia, y habrá varios días en los que la bicicleta será a nivel internacional única referencia en el mundo, la de Sevilla.
Una estupenda forma de lanzar el tema del día, con el que nos quedamos ahora con todos los oyentes en el 901-400-589. O sea que hay proyecto de ampliar todavía más la red de bici de Sevilla. A ver si le podemos ganar a alguno de estas ciudades que están por delante. No vamos a poder arreglar la curva esa que hay en la muralla de la Macarena, que hay un brachichito y una curva y ahí se estrecha. Eso no lo vamos a poder arreglar, alcalde. Pero si la podemos extender, mejor.
La iglesia no la puedo quitar.
No, por Dios, no. Pero, alcalde.
Vamos a dejar ese punto como una curiosidad.
Correcto.
Para valorar justamente
eso,
lo
para
que
vea
el
también
bici.
Que yo estoy al milímetro de lo que se hace en la ciudad. Alcalde, le deseo lo mejor. Ha sido muy amable, señor Zoido, y le deseo lo mejor en este 2 de mayo, un día tan patriótico. Bueno, hay muchos madrileños por la ciudad, Hay muchos madrileños. Vaya,
hombre, yo comprendo que todo el mundo quiera venir a Sevilla. Cada vez que tienen su fiesta, a Sevilla, que es el mejor sitio para disfrutar.
Gracias, Juan Ignacio Zoido, y vamos al tema del día.